En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El calor experimentado en las últimas jornadas, junto con los incendios que recorren la geografía española, siguen poniendo a prueba las fuerzas y el coraje de los españoles para afrontar los vaivenes de la existencia. Nos unimos en el dolor de los vecinos de cada uno de los municipios que están viendo cómo el fuego arrasa uno de los bienes más preciados que tenemos, nuestra naturaleza, y en otras ocasiones hasta sus propias vivencias y viviendas. Me inunda en la mente y se me encoge el corazón al recordar las palabras de una amiga enfermera de hace un par de semanas que nos decía que estábamos matando a nuestros mayores. Ella hacía referencia nuevamente a esa séptima, octava o no sé qué número de olas de COVID hacemos ya. Y hoy, viendo imágenes de las evacuaciones en distintos pueblos de Zamora, vuelven a ser esos mayores los que junto a miembros de Protección Civil y fuerzas de seguridad salen de sus casas hacia quién sabe dónde, abandonando sus recuerdos cogidos de la mano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para coger esa mano, para acompañar esa situación y ponernos una vez más al servicio? Sean bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada Marta Benito. Y damos la bienvenida a nuestro compañero David, una tarde de viernes calurosa más.
Buenas tardes, Marta. Tremendo lo de los incendios, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, que este mes de julio no nos está dando tregua. Y estamos ya casi cerrando nuestra temporada.
Pues 11 meses que siempre programamos con mucha ilusión y que pasan muy rápido. Se nota que lo hacemos a gusto cuando estamos aquí en el estudio, ¿verdad?
Nos queda este programa que comenzamos hoy, nos queda el próximo viernes. Hemos querido adelantar ese qué ver, qué hacer y qué caminar por nuestra provincia a este viernes, porque el próximo viernes caminaremos de la mano de Pastoral de la Juventud por el Camino de Santiago, David.
Sí, vamos a adelantar el programa que ya conocen nuestros oyentes, de que damos recomendaciones sobre el mes de agosto, que también luego pasa muy rápido, ese es el problema, ¿no? Pero siempre nos parece lleno de posibilidades y vamos a compartir con los oyentes algunas de ellas.
Y algunas de ellas están en el estudio. Hoy nos acompaña Leonor Gómez, ella es profesora de religión y una voraz lectora. Muy buenas tardes, Leonor.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos de recordar que llevábamos mucho tiempo sin escuchar esta voz en los estudios de COPE, pero ya estuvo aquí en esos comienzos del Espejo de la Iglesia, Leonor.
Sí, es verdad, sí, lo recuerdo muy gratamente, además.
Aquellas tardes de viernes y aquellas colaboraciones junto a Ana Arévalo. Pues volvemos a tenerlas y ella nos trae tres libros, tres lecturas para este verano. La primera de ellas, Tentación. Nombre sugerente o título.
Sí, es una propuesta potente. Es una novela de Janos Tsekeli y si vamos a buscarla en los bestsellers actuales no la vamos a encontrar porque es una novela escrita en 1946. Y yo creo que antes de referirme a ella hay que referirse un poquito al autor. Es un húngaro, Janos Tsekeli, que nació en Budapest en 1901 en el seno de una familia humilde. Muere pronto su padre, su madre se ve obligada a llevar toda la economía doméstica. En fin, tiene una infancia un poco dickensiana que luego va a trasladar a sus novelas. Empezó muy jovencito a escribir y en los años 20 emigró a Berlín y entró en contacto con la industria cinematográfica y empezó a escribir guiones para películas mudas. Y en los años 30 conoció al director Ernst Lubitsch, que se le llevó a Hollywood, y allí empezó pues, su carrera de guionista, llegando a ganar un Oscar por la película titulada Adelante, mi amor. O sea, es conocido sobre todo como guionista. Pero entre guion y guion también escribió novelas, y el culmen de ellas fue esta, la que os traigo hoy, Tentación, en 1946. Es de alguna manera una novela autobiográfica. La crítica la cogió muy bien y, de hecho, la contempla como una obra maestra, situándola entre maestros, por ejemplo, como Gorki o Zola.
¿Lectura fresca?
Es una lectura que engancha. Son 700 y pico páginas, lo voy a decir, ¿no? Pero es que no te cansas. Está tan bien escrita. Es una novela que realmente todo buen lector debería leer, ¿no? Nos presenta al protagonista, que es Vela, y que nos cuenta sus 17 años primeros de vida. Son 17 años, pero que parecen muchísimos más, porque hay una cantidad de experiencias vitales tan intensas y tan extremas que realmente al lector le dejan un poco atónito, ¿no? Sabemos que lo que está contando es verosímil, pero muchas veces cuesta trabajo creerlo. Estamos en la Hungría de las entreguerras, una Hungría totalmente hundida en la miseria. Y vamos a seguir a este niño desde su infancia en la pobreza más absoluta del campo, de un pueblo, hasta una pobreza, si cabe, más cruel en la vida de una ciudad. Hay unas descripciones magistrales de los contrastes salvajes que había entre las clases altas y las clases más pobres, e incluso dentro de los pobres, los distintos grados que había de pobreza hasta llegar a la pobreza de solemnidad. Encontramos también todo lo que es el tema del antisemitismo, el nacimiento de esas corrientes políticas extremas, ¿no? En definitiva, se nos presenta de verdad que de manera magistral todo el paisaje de la Europa de esas primeras décadas del siglo XX, que fueron un anticipo de lo que iba a venir después. Pero por encima de todo ello, que es fundamental en la novela, por encima de ello realmente lo que muestra la novela es la doble lucha que tiene el protagonista. Por un lado, la lucha diaria por sobrevivir, ya no por vivir, sino por sobrevivir. Y por otra, su esfuerzo por evitar la degradación moral, porque al final es la integridad moral lo único que supone la dignidad del que no tiene nada, ¿no? Es, en definitiva, pues eso, un clásico que todo buen lector, pues eso, le anima a que por lo menos lo lea una vez.
Pues ese libro para este mes de agosto, como decía Leonor, de lectura fluida y con una connotación moral importante para este verano. ¿Tienes otro de ellos?
Sí, porque hay una novela con título sugerente a otra también, con un título muy sugerente, Miss Marte.
Sí, yo por si alguien que no se atreve con 700 y pico páginas, aunque yo digo que es que es una obra maestra, pues propongo una novelita más pequeña de 207 páginas, está en Alfaguara, y se titula Miss Marte, es del periodista gallego Manuel Javois. Lo que nos presenta es una periodista llamada Berta Soneira, que se presenta en una localidad costera gallega para realizar un reportaje con el fin de reconstruir, si se puede, un suceso que ocurrió en aquella localidad 25 años atrás. Es una novela agradable, bien resuelta, con muchos recursos para entretener al lector.
Y luego hablamos de la vida de la primera santa africana, ese libro que lleva por título Vaquita.
Sí, es un giro total, ¿no? Con la tercera propuesta hago un giro total y recomiendo el libro que se titula Vaquita, es de la dramaturga, novelista y actriz francesa Véronique Olmy, que con esta obra obtuvo el premio FNAC de novela en 2017, está publicada en Sígueme en 2019, tiene 368 páginas. Y realmente es la historia novelada de esta santa sudanesa que nació en el último tercio del siglo XIX y murió en 1947. Pues eso, sudanesa, fue secuestrada por comerciantes de esclavos y después de muchísimas penalidades acabó en Italia. Escribió una suerte de diario y basándose en él, esta autora ha escrito un libro dividido en dos partes. Pues la primera parte es de la esclavitud a la libertad y el segundo de la libertad a la santidad. Llama la atención que está narrado en una especie de tercera primera persona, que realmente sí que le da fuerza al relato. Y hay un uso prevalente del presente, y es primero porque imita de alguna manera cómo hablaba Vaquita en italiano, hablaba siempre utilizando el tiempo del presente. Y por otra parte, también como la misma autora dice, porque la esclavitud, desgraciadamente, sigue en la actualidad presente, y por eso ella ha querido utilizar también ese tiempo verbal en la novela. Se leen en ella cosas que cuesta trabajo imaginar que un ser humano sea capaz de hacer. Lo que pasa que la prosa que utiliza es tan poética, tan bonita, con tanto ritmo que las mayores atrocidades son descritas incluso casi con dulzura, ¿no? Estamos ante una mujer cuya vida Vaquita, Josefina Vaquita, Vaquita significa la afortunada, como la pusieron, la apodaron irónicamente, ¿no? Nos cuenta la vida de una mujer que es el símbolo de África por su origen, sudanesa, por lo absurdo del racismo debido a su negritud. Es el símbolo de las mujeres maltratadas por toda la violencia que tuvo que padecer. Es símbolo también de la fe de los pobres, su única posesión era un crucifijo. Y es símbolo de la reconciliación que encarnó. De hecho, ella misma declaró un día, digo palabras textuales, si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Y de hecho, pues San Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del 2000, con lo cual ha pasado también a ser símbolo de los católicos africanos.
Pues tres libros de fácil lectura, como dice Leonor, pero con un trasfondo muy importante que nos deja la integridad de la persona desde la pobreza y desde ese racismo instaurado dependiendo del lugar donde nacemos. Muchísimas gracias, Leonor, por acercarte hasta los estudios de COPE y por compartir estas lecturas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y desde la lectura nos adentramos ahora en monumentos de nuestra provincia, en concreto en diferentes templos. Alberto Herreras, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, Marta.
En gracias. Primer lugar, ¿qué tal te encuentras?
Bueno, poco a poco, voy superando las dificultades.
Bueno, pues esto esperemos que te ayude esta participación y esta compañía que desde los estudios te hacemos, David, Marta y quien te habla.
Seguro.
Bueno, nos propones Cuellas, Frumales, Pinarejos, ¿qué ruta?
Bueno, vamos a ver, he hablado alguna vez de que el estilo románico es el más abundante en nuestra provincia, pero dentro del románico hay una parte, un conjunto de templos que les llamamos sobre todo románico de ladrillo, algunos les llaman también románico mudéjar, pero es más propio llamarle de ladrillo, porque aunque está hecho con las líneas y estéticas románicas, se utilizó este material, el ladrillo, que era cercano y barato. Entonces, en Segovia tenemos la buena suerte, digámoslo así, de tener uno de los centros, de los núcleos más importantes, principales del románico de ladrillo en todo Castilla y León, que es Cuéllar. Uh-huh. En Cuéllar tenemos cuatro templos que todavía están al culto. Uno de ellos, por ejemplo, Santa María de la Cuesta, recién restaurado, que está siendo, además, visitado en estos días de verano y está sorprendiendo a todos los que se acercan hasta allí. Pero hay otros cinco que están desacralizados y que tienen buena parte de su fábrica utilizando este ladrillo. Y también en Cuéllar tenemos, dentro de un monumento civil, la muralla, la puerta de San Basilio, que es un ejemplo de románico de ladrillo realmente fantástico. También dentro de la zona, en la propia comarca de Cuéllar, tenemos ejemplares magníficos de una gran importancia, como son Pinarejos, San Boal o Villaverde de Íscar, por ejemplo. Y en la tierra de Pinares, donde también se ubica Cuéllar, un poquito más alejados, pero muy importantes, tenemos dos localidades como son Aguilafuente y Fuente Pelayo, que tienen dos templos cada una, Aguilafuente Santa María y San Juan, y Fuente Pelayo El Salvador y Santa María. En Fuente Pelayo solamente hay algunos restos, pero son interesantes. Pero también está Carbonero el Mayor, dentro de la tierra de Pinares, donde hay una de las torres románicas de ladrillo más importantes de toda la provincia, que es la iglesia de San Juan Bautista. Otros templos no lejanos a Cuéllar y también muy, muy importantes dentro de la zona que llamamos Campiña Segoviana son los de Nieva, de Miguel Áñez, o la iglesia, la que se llama Iglesia Vieja de Melque de Cercos, que tienen también unas partes de románico de ladrillo interesantísimas. O en la misma ciudad de Coca. En Coca, en la propia localidad, tenemos la Torre de San Nicolás, que es un ejemplo también fantástico de románico de ladrillo en su decoración exterior. Después ya tendríamos que irnos más al extremo occidental de nuestra provincia, que es la parte colindante con Arévalo, porque una parte de la tierra, de lo que históricamente ha sido la tierra de Arévalo siempre, quedó englobada en el reparto provincial del siglo XIX, quedó englobada en nuestra provincia. Y ahí no me queda menos que recordar un ejemplo magnífico, que es la ermita del Santo Cristo de Moralejilla, en Rapariegos, que es un ejemplo magnífico también, no solo del uso del ladrillo, sino de la utilización conjunta del ladrillo y la piedra caliza labrada. Uh-huh. Que hay algunos ejemplos, entre ellos ya he citado unos cuantos, que son unos ejemplares realmente curiosos por la utilización a la vez del ladrillo y la piedra. Pues Rapariegos tiene uno de estos ejemplos.
Y luego te trasladas hasta Sepúlveda.
Sí, el románico de ladrillo, lo iba a decir ahora, se extiende a zonas incluso que no podemos sospechar que le tengamos. Podríamos decir que los extremos, uno de ellos le acaba de decir tú, es la iglesia de Santiago, el ábside de Santiago en Sepúlveda, que hoy día está desacralizada y es el centro de recepción de visitantes del Parque Natural de las Hoces. Pero también tenemos un ejemplo muy alejado de Cuéllar, en el digamos que el extremo suroeste del románico de ladrillo le tenemos en Zarzuela del Monte, prácticamente al pie del Guadarrama, donde hay una iglesia con un ábside realmente precioso. Y, como no, iba a haber en Segovia capital, tenemos tres torres de románico de ladrillo, tres torres interesantísimas y muy importantes. Son las de las parroquias de San Andrés, San Lorenzo y San Martín. Es decir, que en Segovia tenemos una cantidad inmensa de ejemplares de románico de ladrillo. He dicho solamente quizá los más conocidos o los más importantes por el volumen de ladrillo que tienen, pero hay otros muchos ejemplos de portadas exteriores, portadas interiores, partes de los muros, que hacen de nuestra provincia un centro de este estilo románico mudéjar de ladrillo que es muy digno de conocer.
Pues ideas todas ellas para visitar en próximos días. Como bien decías, hay localidades importantes como Cuéllar o Coca, donde permiten pasar casi una jornada viendo no solo el mudéjar de ladrillo, el románico de ladrillo, sino el resto de románico. Incluso acercarse a Cuéllar hasta ese santuario que celebra el año jubilar.
Precisamente lo iba a decir, que no olvidásemos que estamos todavía dentro del año jubilar de Nuestra Señora de Lenar. Entonces, los que vayan por la zona de Cuéllar, no estaría mal hacer una visita a Nuestra Señora de Lenar, cuyo año jubilar finalizará el próximo mes de septiembre.
Sí, es un sitio donde las familias con los niños, bueno, pues pueden descansar y jugar en esa gran pradera que está muy bien cuidada, la verdad.
Muy bien.
Pues Alberto, no vas a obligar a recorrer toda la provincia, nos llevaremos los libros de Leonor bajo el brazo para pasar a la jornada completa con tus aficiones y con las que Leonor también nos ha propuesto.
Perfectamente.
Muchísimas gracias, Alberto, por compartir.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós. Y un saludo a todos los oyentes.
Feliz verano. Saludamos a Pablo Montalvo, que él conoce muy bien la provincia y la conoce caminándola y nos propone algunas rutas para que hagamos en familia. Pablo, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, nos propones que nos acerquemos hasta Maderuelo.
Pues sí, esta vez, este verano, podríamos ir a esa parte de la provincia de Segovia, ya que limita con Burgos. Y ahí podríamos hacer como dos rutillas, ¿no? Bueno, primero ir a Maderuelo, visitarlo, descubrir sus dos iglesias que tiene arriba, su puerta de entrada, la iglesia de San Miguel y la iglesia de Santa María. Y abajo, en el pántano, en la iglesia de la Veracruz. Y también, si tenemos suerte, podremos ver los restos del puente romano. Si hay poco agua, veremos esos restos. Y desde allí podemos coger el coche, ir en dirección a Pantano de Linares, y en la primera carretera que sale a la izquierda, allí no nos dejan pasar, podemos dejar el coche, y tenemos una ruta de paseo para la familia espectacular. Son como 4 kilómetros de ida y otros 4 de vuelta. Es prácticamente llano, pueden ir los niños perfectamente, incluso se puede ir con carrito de bebé. Y lo que vamos a ver va a ser el Pantano de Linares, y cuando lleguemos al final descubriremos también la torre en las aguas de la antigua iglesia del pueblo de Linares, que desapareció cuando se hizo el pantano. La verdad que es un paisaje espectacular, ahí veremos también las hoces del río Riaza en todo su esplendor, justo donde está la presa del pantano de Linares. Esa es una. Y luego otra que también de la misma zona, un poco más allá, diríamos, en Valdevacas de Montejo de la Vega de la Serrajera, es decir, Valdevacas.
El nombre sí es un poco largo, si le decimos completo.
Es un poco largo, pero hay que decirle completo, ¿no? Generalmente se conoce como Valdevacas, ¿no? Allí podemos dejar el coche y también andando como 4 o 5 kilómetros, 5 como mucho, iríamos hasta el Casuar. El Casuar es unas ruinas de un antiguo monasterio benedictino y donde hubo también un pueblo allí que estuvo hasta que los franceses estuvieron buscando por allí a uno de los muchos hombres que se echaron al campo, al cura Merino, y destrozaron el pueblo, entonces desapareció, pero quedan los restos. Pero allí es justo donde vamos a ir, están todos los farallones de precisamente estas hoces del río Riaza, ¿no? Y descubriremos, pues es un sitio también fresco, que tiene ahí muchas alamedas, y podemos o bien quedarnos allí o dar un paseíto hasta la presa del río. Y eso es lo que yo propongo para este verano. En ambas dos se pueden ir perfectamente con la familia, incluso aunque ella haga calor, sobre todo en esta segunda, en la primera no, la primera habría que ir por la tarde, en esta segunda podemos ir a cualquier hora porque hay sombras en el camino, ¿eh? Entonces podemos relajarnos, podemos llevar ahí nuestra comida, nuestro bocata y pasar un día muy agradable.
Disfrutar de la fauna y de la flora que nos permite nuestro entorno natural, Pablo.
Sí, no solamente eso, también, hombre, los restos arqueológicos de la ermita también son moritos, ¿no? Son restos románicos del siglo XIII, o sea, están muy bien, lo que pasa es que están muy deteriorados. Y, por supuesto, en el Maderuelo pues podemos disfrutar, pues eso, aparte de eso, pues también de un paseo por el pueblo, que eso es muy interesante. Es un gran olvidado, pues está un poco a tres manos de todo, pero yo creo que merece la pena. Si no conocen nuestros oyentes a Maderuelo, ir por allí.
Hemos de recordar que el pantano de Linares, el pantano de Maderuelo, está permitido el baño, por lo menos hasta la pasada temporada. Me imagino que este año seguirá igual. También es una manera
Creo que también se puede. Incluso en esta segunda, en la primera que he dicho, en esta que va por la carretera hacia Aranda, la primera que sale a la izquierda, que está cortada, ahí podemos bajar y hay un sitio para bañarse perfecto. O sea, era un antiguo lugar donde se hacía aprovisionamiento y llegaban los pequeños barcos del pantano y ahí se puede bañar perfectamente.
Pues muchísimas.
Si vamos al otro lado, pues igual, ¿sabes?
Muchísimas gracias, Pablo, por acercarnos estas dos rutas a las familias que nos están escuchando en estos momentos. Feliz verano, Pablo.
Igualmente, Marta, gracias a ti.
Un saludo. Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips are kissing mine. David, propuestas para este verano que nos han ofrecido Leonor, Alberto y Pablo. ¿Propuestas que nos puedas ofrecer o qué vas a hacer este mes de agosto que te damos libre?
Pues mira, propuestas. A mí me ha sorprendido la cantidad de actividades culturales y lúdicas de este verano. Yo creo que después de 2 años de pandemia y restricciones no lo merecemos y hay muchos ayuntamientos, la Diputación también, que está echando el resto, ¿no? Por ejemplo, en La Granja, por citar solo un sitio, puede haber un montón de actuaciones interesantes. Café Quijano el día 30 de julio, Sarabaras el 31, el Ballet de Kiev el día 4 de agosto, una cosa realmente interesante, Miguel Poveda que viene el 14 de agosto, o sea, una oferta muy de calidad en La Granja, ¿no? Y por supuesto, otras muchas localidades que también acogerán, no sé, por ejemplo, aperitivos musicales promovidos por la Diputación y otras muchas ofertas. ¿Yo qué voy a hacer? Pues como suelo hacer, retirarme a mi pueblo, hacer otras labores y este año a ver si le hago un poco de caso al Papa, el hombre, que dijo el domingo que debíamos dedicar un poco de nuestro tiempo a estar con el Señor, ¿no? Que hace que no le hacemos mucho caso. A ver si somos un poco más María y Marta y nos llevamos alguna sorpresa.
Bueno, pues que ese retiro te permita esa oración frente al Señor. Muchísimas gracias, David.
¿Tú qué vas a hacer, Marta?
Bueno, pues yo creo que me apuntaré algún día a esos aperitivos musicales de la Diputación y visitaremos familia y amigos en el pueblo.
Un buen plan, sí, señor.
Concluimos aquí este Espejo de la Iglesia en Segovia. Recuerden que estaremos con ustedes el próximo viernes desde esa peregrinación de jóvenes a Santiago de Compostela. Feliz semana para todos.